La tutoría se hace con los días que hay y no, no estaban contemplados. O sea, yo lo recuperaría si lo estuvieran programados y no hay fechas ni están contemplados. Así que sé que hay muy pocos, pero como muchos serían uno o dos más. Entonces vamos a hacer lo que podamos porque no da para más. El otro día estuvimos viendo el tema de la parte del aprendizaje, el tema 3, que habla del tema 4. Cada motivación extrínseca, es decir, por incentivos, cómo se regula la conducta a través de incentivos externos. Y desde ese punto de vista, vimos una serie de paradigmas que vais a dar en también aprendizaje y entrenarnos en ellos, por eso, que son las variables que se utilizan a la hora de condicionar una conducta, ¿no? La cantidad de varias formas: dar un premio, quitarlo, castigar, es decir, dar una consecuencia negativa, extinción, escape, evitación. Todos esos paradigmas, lo que había que ver es los efectos que tiene cada uno de ellos, los vicios en los que suele caer, o sea, los problemas que tiene un castigo, los problemas que tiene una... cuánto dura la extinción en función de lo que se ha aprendido y todo ese tipo de cosas. Si tenéis algún problema, lo habéis mirado, volvemos a verlo. Hoy nos tocaría ver la parte de motivación intrínseca, tal como íbamos. Y lo primero que habría que decir aquí es que es, creo que lo tenemos claro, cuando yo hago algo sin esperar nada a cambio. Yo hago aquello que quiero hacer. ¿Y por qué hago cosas que quiero hacer? O sea, ¿de dónde viene esto, la motivación intrínseca? ¿Qué explicación tenemos para ella? Y la primera es que si partimos de una necesidad de ser eficaces, el hecho de hacer bien las cosas, perfeccionarme a mí mismo, puedo explicar que surja. ¿Y cómo se mantiene? Bueno, si no hay un estímulo externo, una consecuencia, habría que explicar qué es lo que la... qué variables habrá que tener en cuenta que la llevan a cabo. Aquí he puesto una cosa empírica. La curiosidad y la creatividad es una constante en el ser humano y, desde luego, si algún estímulo o algún agrado vamos a conseguir con ella, tiene que ser subjetivo. En algunas otras actividades también conseguimos un bienestar subjetivo, pero no estamos haciendo nada. Por lo tanto, no está en juego la motivación intrínseca. Por ejemplo, pone ahí, nombre al texto, lo pongo ahí para que lo recordéis. Descansar cuando estoy cansado me produce una sensación de agrado, pero no es lo mismo, porque no estoy haciendo nada, ¿eh? Motivación es hacer. Bien. Si la necesidad de curiosidad, creatividad, mejorar mi eficacia en el ambiente lleva a que tenga que entrenar, digamos, continuamente mis capacidades, hay una especie distinta, una predisposición a hacer cosas, a explorar. Aunque no haya nada afuera, es una de las propuestas que nos dan Rip Winner, aunque no haya nada afuera que me incentive, tenemos movimiento continuo. También Han nos dice, una tendencia de la mayoría de los animales superiores es hacer cosas por si acaso, a ver qué funciona y qué no funciona, probar. También, en el sentido más elevado, más humano, intelectualmente, la actividad intelectual por sí misma nos resulta motivadora, descubrir, aprender. Cuando algo, yo me hago una idea de cómo son las cosas y encuentro algo que no encaja, inmediatamente se crea una disonancia, que es una motivación automática a tratar de rellenar esa distancia conceptual, ¿eh? Otra forma. Es una especie de conflicto que me motiva. Sería una especie de conflicto homeostático, ¿no? Pero interno. Somos activos y toda la duda, toda perplejidad. La definición está clara, pienso yo. Ahora el problema es explicarlo. Varias teorías. Podemos ver pequeñas matices que ponen en el centro cada teoría. De Charles dice, nosotros queremos tener control sobre el ambiente y tratamos de ser la causa de lo que ocurre a nuestro alrededor, ser los principales factores de lo que ocurre a nuestro alrededor. Pone el énfasis en ser causa. La autocompetencia, Robert White. Yo tengo un autoconcepto, una valoración de mí mismo que necesito mantener. Y necesito datos. Necesito tener confianza en mí mismo, en mis posibilidades. Por eso, lo explica la teoría de autocompetencia. Lo digo así en general, si algún concepto no queda muy claro, entramos más a fondo, o si hay alguna pregunta concreta. La autodeterminación de Ryan. De alguna forma, yo tengo que ser quien me controla a mí mismo, ¿no? Y claro, mientras yo lo perciba así, aumenta la motivación en aquella actividad que contribuya a sentirme que yo soy el dueño de mí mismo y que tengo voluntad, la controlo, tengo iniciativa, autodeterminación. Y Bandura es una teoría que hablaba de, en la medida en que yo piense que voy a tener éxito en lo que hago, lo haré más a menudo. La expectativa de autoeficacia de Bandura es una percepción subjetiva que es más allá de lo de me va a salir bien o mal, sino la confianza en que lo voy a hacer bien. Bueno, es una forma de construir, de ver la motivación desde otro punto de vista. Curiosamente, cuando una actividad se inicia de forma intrínseca, muchas veces un incentivo las disminuye. El hecho de que nos premien por algo que hacíamos por gusto, la disminuye. En la medida en que son recompensas esperadas y previsibles, no aquellas que son informativas de que vamos bien. Por ejemplo, estás aprendiendo una habilidad muy complicada de música o algo así, todo aquello que te informe que vas por el buen camino, que vas avanzando, sí, pero no que nos den un caramelo por haber tocado bien la melodía que ya sabemos tocar de sobra, no va a funcionar. ¿Por qué lo explicamos todo esto? Bueno, pues cada una de estas teorías tiene una explicación diferente, pero todas ellas también tienen un fondo común. Cada una se centra, como hemos dicho también antes, en qué parte de la psique es la que determina la motivación intrínseca, por lo tanto la ven como central, pero todas los efectos que predicen de la estimulación externa son parecidos. Por lo tanto, ¿cómo ponemos a prueba nuestras competencias? De forma intencionada, sería el resumen común a todas ellas. Bueno, mirad los resultados, la paradoja es importante y las teorías que, entrando más en detalle, aunque no vamos a entrar mucho, solo que veis las que hay. La sobrejustificación. Yo, tal como veo lo que me ocurre, causa-efecto, es la variable que más predice lo motivado que voy a estar en el futuro. Si yo creo que me muevo por cuestiones externas, que me mueve el ambiente, ya hay una justificación para mi conducta y no busco ninguna más, entonces no creo nuevas teorías intrínsecas que puedan favorecer la motivación intrínseca. Hace un experimento, a los niños se les da un premio esperado, cuando dibujaban, el grupo control no se les hizo ningún tratamiento, a un grupo se les dio un premio que era el que esperaban y a otro grupo se les dio un premio sorpresa. ¿Eh? Los resultados, el premio esperado disminuyó la motivación y el premio inesperado mantuvo la motivación intrínseca igual que en el grupo control. ¿Eh? También con animales, también, bueno, la explicación. Si yo percibo la conexión esta que hemos dicho antes, si yo veo que hay algo que justifica mi conducta, no tengo que explicar ninguna teoría más y la veo como algo externo a mí, no entra, ¿no? Bien, esto se ha llamado costo oculto de la recompensa. La recompensa puede tener efectos negativos cuando ya está motivada. Bien, causación personal, la causación personal de autocompetencia que hemos visto antes se aunan en una teoría, se llama autodeterminación, los mismos autores. Y lo que dice aquí es que nosotros hacemos un proceso reflexivo y una especie de compromiso con las acciones, y en función de eso hay un grado de voluntad que ponemos en cada una de ellas. Esa voluntad y la implicación que yo pongo la decido yo en función de una serie de variables. Y es una tendencia innata, como pongo ahí. Y prefiero aquellos que despiertan mi interés que los que me obligan. Poco a poco, las cosas que me van gustando las voy incorporando a mi repertorio y me voy construyendo mi propia sistema volitivo. De ella se han derivado teoría de evaluación cognitiva, en las que se explica a través de una serie de necesidades. Necesitamos percibir nuestra autonomía, necesitamos percibir que somos competentes. Esas son necesidades básicas que tenemos siempre, ¿no? Y a través de ellas, hacemos atribuciones. Si un premio externo me cambia la percepción que tengo de mi propia autonomía y de la competencia, puede tener efectos diferenciales a que si tiene un cambio en el origen atributo de la conducta. El efecto informativo, en lo que hemos visto antes, en el ejemplo, favorece la motivación intrínseca, y el efecto controlador, que quiere aumentar o disminuir la conducta, es el mismo dato. Disminuir la motivación intrínseca. Bueno, seguimos con las explicaciones. Por lo tanto, si en una actividad se enfatiza resultados de evaluación, menos interés, menos autoestima, menos motivación intrínseca. Lo que suele ocurrir a lo largo del tiempo en los cursos. Bien. La teoría de Bandura. Yo tengo una especie de... La expectativa es una imagen mental, cognitiva. Bandura, recordáis que era el que postulaba el aprendizaje por imitación, el aprendizaje vicario. Le voy generando una autopercepción de dominio de las situaciones. Por lo tanto, si creo que tengo subjetivamente posibilidades de éxito, aumentar el esfuerzo. ¿De dónde viene mi expectativa? Obviamente de mi historia anterior, ¿eh? Y veremos si las consecuencias son... Bueno, problema con Bandura, que quizás es demasiado descriptivo. Y por último, para terminar, el efecto que hemos visto también, o que hemos visto con la curva de invertida, de cuál es la cantidad óptima de motivación que necesitamos. En este caso ocurre lo mismo. En el momento en que una actividad está en unos límites muy bajos, y yo me siento muy competente, me genera aburrimiento. Si es muy alto por encima de mis posibilidades, genera ansiedad. Entonces, hay una zona favorable al flujo de la actividad, que es justo los puntos medios, obviamente no es, son dos líneas cerradas, es una zona más o menos difusa en sus límites, pero la situación de flujo es la zona en la que la conducta y la motivación se retroalimentan. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ocurrir para que estemos en esa situación de flujo y funcione? Pues si tengo capacidad de concentrarme, sé lo que tengo que hacer y recibo datos de lo que tal, qué tal me está saliendo. Y buscamos las situaciones, grado óptimo de flujo. Esto es fácil de entender. Yo no me motivo a hacer un crucigrama del libro infantil, pero sí el del periódico, ¿no? Y tampoco me motiva a hacer un crucigrama de determinados periódicos, que no, o en inglés, no tengo ni idea. Bien, como todo tiene bastante lógica, pues, las características del incentivo, vamos a ver. Dependiendo de lo que yo espero recibir, hay una serie de efectos negativos cuando hay recompensas externas que se han analizado a través de revisión de la literatura científica. Aquí tenemos otro experimento. Escritores que le pedían que escribieran tres condiciones, motivación intrínseca, y bueno, y se trata de ver en qué circunstancias la recompensa externa la reduce. Y sabemos que si es esperada, afecta a la motivación intrínseca, la recompensa. Si espera, estamos actuando casi esperándola, ¿no? Si tiene un carácter material, si se ve y se toca, es menos, o sea, reduce más la motivación intrínseca que si es intangible como recompensas de tipo elogio, verbales. También, la saliencia es importante, la saliencia subjetiva, es decir, la medida en que lo ve o la medida en que lo recuerda. Y bueno, y luego, en todo el proceso, interfieren también en la capacidad de aprendizaje, no solo en la ejecución, ¿no? Bien. Y por último vamos a tener una especie de comparativa entre los dos que hemos visto. Los datos experimentales. Tipo de tareas que se eligen, moderada, fácil. ¿Qué actividad se elige? Tipos de actividad. Actividad controlable, actividad con premio. Y los efectos diferenciales de la recompensa exterior. La extrínseca van de la mano y la intrínseca, otra vez, el control y la información. ¿De acuerdo? Paradigma por encima, o sea, visto por encima lo más importante. En el capítulo 5 vamos a ver una serie de datos sobre, parecido a lo que hemos visto, solo que ahora lo que estamos viendo es un punto de vista específico, que es el de la psicología cognitiva. Se caracteriza la psicología cognitiva por haber incluido en sus modelos la actividad mental. Y en la actividad mental, la novedad era considerar el mapa que yo me hago en la mente de las situaciones, los objetivos que me propongo y cómo evalúo las diferentes posibilidades que hasta entonces no las teníamos en cuenta. Todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores sobre el aprendizaje, si os fijáis, no entrábamos nunca en esto, ¿no? Entrábamos en si había contigüidad de la recompensa con el estímulo, una serie de variables, nunca internas. Bueno, pues la psicología cognitiva empieza a hablar de planes, metas, mapas cognitivos y todo este tipo de cosas. ¿Cuándo empieza? A finales de los años 50, autores como Tolman, Lewin, que nombramos una y otra vez, y otras fuentes de otras ciencias, vemos que el ser humano, obviamente, no es un receptor pasivo, que lo que recibe del mundo exterior lo reelabora, y los procesos de almacenamiento y recuperación son diferentes en diferentes personas. Obviamente son internos, mentales, y desde varios puntos de vista, por ejemplo en la informática, si yo por saber lo que tecleo en un ordenador y el resultado que sale de un programa, podría hacer mil estudios de estímulo y respuesta que no sabría lo que ocurre si no conozco lo que hay dentro del programa, ¿no? Entonces la mente humana se estudia también desde este punto de vista, tenemos que poder descifrar programas, si no sabemos nada, ¿no? Bueno, y estos son los primeros autores que lo propusieron, con Lewin, y lo que se estudia en el punto medio, entre el estímulo o el medio en el que nos movemos y la conducta, hay que ver qué está ocurriendo en la mente. Los planes marcan lo que yo quiero. Y se hacen valorando la diferencia de lo que quiero con lo que tengo. El proceso. Me propongo una meta, actúo, miro a ver qué tal ha funcionado y corrijo. Otro modelo, Miller Galanter y Primo, el modelo TOTE. Este es muy parecido. Test, Operate, Test, Exit. El mismo círculo. Esto es novedoso. Entonces empezamos a estudiar un campo nuevo y vemos qué tipo de metas solemos usar los humanos. Tenemos una serie de categorías para agruparlas, fáciles de distinguir, relativas a la tarea. Simplemente quiero mejorar en algo y cuando mejoro me siento satisfecho. Metas de elección. Si es por elección propia, pongo el esfuerzo que haga falta. Otras para conseguir más autoestima, otro reconocimiento externo y otros por recompensas tangibles. ¿Ves que estas metas, pues, tres primeras o las dos primeras, pueden ser más asociadas con la motivación intrínseca? Bien. Según el valor otorgado, podría ser: ¿para qué me sirve? De todo tipo, pero en este caso podemos distinguir. El valor intrínseco, el placer mismo de realizar las cosas. Por la dificultad, por demostrarme que soy capaz de hacer algo diferente. Por alguna utilidad clara, por algún premio. El logro es una motivación que tenemos a llegar a lugares más altos, más alejados y mejorar continuamente o conseguir propósitos que nos proponemos. Y las culturales son metas, pues, que cada entorno valora especialmente, que tenemos asumidas. En la historia, ya a finales del siglo XIX, hay propuestas de William James en que hablaba de los mecanismos de la voluntad. Y dice que básicamente generamos una idea de hacer algo y eso explica el movimiento. Todo empieza en una idea. Bueno, son una teoría básica. Las ideas no siempre dan lugar a acciones, tiene varios problemas, y desde ahí hasta los años 50 no hay teorías porque prácticamente el conductismo abarca todo el espectro teórico. Y nuevamente, Tolman, que todavía es conductista y habla de sus paradigmas, su forma de investigar lo es, pero propone un concepto nuevo, los mapas cognitivos que veremos luego, que no se pueden explicar ciertas conductas sin imágenes mentales. Y Lewin habla ya de la interacción con el medio, dinámica, compleja, donde las fuerzas se ponen en juego, todo eso. Bien. Tolman. Uso, en medio del paradigma conductista, algo las intenciones, los propósitos que se hace la gente. Y ya ve la conducta, bueno, de la gestal, si os, no sé si os acordáis, hemos hablado de la gestal alguna vez, ¿no? De todo como una explicación de la, las cosas, hay que explicarlas en su conjunto, si no, no se entienden. Bueno, pues él quiere explicar la conducta en su conjunto y no fraccionarla, ¿no? Esa interpretación la llamamos volar, contramolecular. Y vemos que hay intención, que las respuestas se explican solo con la intención y los motivos que nos dirigen hacia dónde vamos también. Y en un ejemplo muy claro, en un laberinto, cuando yo sé lo que hay detrás de un obstáculo, lo rodeo para conseguirlo, eso implica que tengo una imagen mental, de un mapa de lo que hay detrás del obstáculo. Esto es nuevo, un mapa cognitivo, un concepto necesario para explicar las conductas, si no, no hay otra forma, ¿eh? Estas imágenes, especie de mapas, pueden ser de muchos tipos, y lo nuevo es que están ahí y antes no estaban. Lewin habla de que, bueno, habla no solo de sistemas individuales, sino también sociales, que los explica como campos de fuerzas. Cada uno tira hacia un lado y la componente, el resultante final, ¿no?, hace que las cosas se deformen o se muevan hacia un lado o hacia otro. Es, por lo tanto, una especie de dinámica física, una estática. Y una persona tiene su propia concepción de su ambiente y las circunstancias que le empujan, internas y externas, generan una especie de campo de fuerzas. O sea, la explicación es tensional, produce la tensión, y los conceptos que determinan qué haremos o no, quiénes van a ser las metas, y bueno, y hay una serie de teorías. ¿De qué depende la fuerza del motivo? La distancia es objeto meta, la distancia psicológica, Bueno, algún experimento, Kohler. Cuando un niño es capaz de rodear un obstáculo para llegar a la meta, cuando tiene un mapa mental, ese tipo de cosas. Seguimos. Las teorías, todo un grupo de teorías de que le llamamos de expectativa y valor, se derivan de lo que hemos visto ahora, en las que la expectativa es una valoración de probabilidad y el valor es la importancia que tiene para mí una meta. Y para eso tenemos expectativas diferenciadas de, si, bueno, Bandura le llama expectativas de eficacia, si creo que me funcionará y lo que voy a conseguir, resultado. Hay varios teóricos. Rotter dice que explica la fuerza de la conducta, la expectativa y valor, y nos dice que depende de las probabilidades, el valor del refuerzo, factores institucionales, expectativas y conductas. Esto, o sea, veis que son elementos comunes con matices en cada una teoría, ¿eh? Los conceptos básicos son fáciles y repetitivos. Bien, lo que determina la forma de estudiar qué expectativa tiene una persona después de la experiencia depende de si él cree que las cosas han ocurrido por habilidades propias, por lo que él ha hecho. Entonces veremos una actitud más perseverante que si cree que han ocurrido por circunstancias externas. El locus de control es una explicación que hago yo de lo que ha ocurrido. Y todos los grupos de teorías que vamos a ver ahora juegan con esto. Diferencia entre molar y molecular. A ver, un estudio molar de cualquier conducta la ve como una interacción compleja de microconductas, estímulos, y la analiza como un todo. Es decir, yo cuando voy a comer a un restaurante, voy porque tengo hambre, pero también voy por unas cuestiones sociales, lo que hago allí, explicar. En fin, todo es muy complejo. Si la viéramos de forma molecular, estaríamos viendo por qué he salido yo de casa hoy, por qué me he subido el coche, por qué he ido a buscar a esta persona, por qué pedí un plato y no otro. Y la suma de todo eso, la perspectiva molecular, ¿Podría explicar la conducta de ir al restaurante como un todo? Me daría una explicación mayor. Es difícil integrar todo eso. Entonces, una visión molar lo ve desde varios, por lo menos jerárquicamente. Y una molecular es la que solo ve los enlaces a pequeño nivel. Un estudio molecular es ver las cosas en detalle y luego juntar los detalles para ver si veo algo en total. Y la molar no se dedica a juntar detalles, sino a aumentar la perspectiva para dar una explicación global y conjunta. En el aprendizaje lo mismo, es la forma de ver el aprendizaje mediante cada ensayo que está ocurriendo sería molecular, y la forma de ver en qué medida aumenta la probabilidad de conducta en largos periodos de tiempo sería más molecular. O sea, es una cuestión de punto de vista más o menos grosso. Las teorías del equilibrio, la consistencia cognitiva, prácticamente todas surgen de la teoría de Festinger, que dice que cuando algo no es como esperábamos, se produce un malestar subjetivo. Eso es el desequilibrio, la disonancia cognitiva. Si yo creo que las cosas funcionan de una forma y los hechos me dicen lo contrario, se produce un malestar en mi mente. Y trato de hacer lo que sea para reducirla. Esa tensión normalmente puede llevar a tres consecuencias por verlas en un conjunto. O bien, cambio mi idea original, si está equivocada, cambio la conducta, o sea, respondo de alguna forma a las nuevas circunstancias, o reelaboro o añado elementos que disminuyan la incoherencia. Bueno, algún ejemplo que es más fácil de ver. Si yo fumo, fumar es malo, cambiar la creencia original diría, bueno, peor son zumos los coches, ¿no? Cambiar la conducta sería dejar de fumar, me quito el sueño inactivo, darle valor positivo por otro lado, ¿no? Esta idea me produce disonancia, me produce tal, y de alguna forma la combato. Bien, veis que hacer una tarea aburrida, dependiendo de lo que te pagaran por ella, por mentir, es decir, tú haces el experimento es, te pueden hacer una tarea la más de aburrida, y te pagan un dólar por decirle al que viene de a continuación que es muy divertido, que no se preocupe. Y bueno, por un dólar yo no mentiría, por lo tanto no es tan aburrida la actividad, me tengo que justificar, cobro por un dólar, le he mentido a alguien, ¿no? Sin embargo, si cobro mucho, no hay problema, ya sé por qué estoy mintiendo, por el dinero, no hay disonancia. El grupo control que no cobro, pues tampoco. Bien, es interesante y hay un montón de experimentos, pero todos tienden a... La idea básica es esa, Y las teorías de atribución que explican, primero, ¿qué atribuciones hacemos? ¿Qué tipo de atribuciones hacemos? La atribución es una teoría de por qué ocurren las cosas. Una explicación de lo que ocurre. Todo lo que ocurre a mi alrededor tiendo a explicarlo. Si es nuevo y sobre todo si es negativo, trato de darle una explicación. Y el porqué de las cosas. Las diversas teorías, la primera de Heidegger, y nos dice, lo primero que hacemos es tratar de distinguir qué cosas hace la gente o hacemos por disposiciones internas y externas. ¿Por qué es importante esta distinción? Pues porque las cosas que hacemos por disposiciones internas a la fuerza son más estables, son más predictivas. Si una persona sé que hace algo por su personalidad, sé lo que puedo esperar de ella mañana. Ahora, si lo hace porque le han dado un premio o alguien le está obligando, no sé qué puedo esperar de ella mañana. Con lo cual, para mí es mucho más predictivo encontrar causas internas. Y lo que tiendo es a buscar esas causas internas si están. Por ejemplo, capacidad, motivación. Si yo sé que una persona, o sea, si puedo explicar una conducta a una persona por eso trataré de hacer. Y si se trata de predecir el futuro. Si yo creo que me ocurre algo, a pesar de lo que yo haga por circunstancias externas, el mundo no me obedece, puede ocurrir que las sucesivas atribuciones externas me pierda motivación hasta llegar a la depresión, la indefensión aprendida. Esperamos que las cosas tengan efectos y si sucesivamente una y otra vez no lo tienen, podemos caer cada vez más en una dinámica de depresiva directamente. ¿Eh? Indefensión aprendida es similar a depresión, en control. Bien, otra teoría, John C. Davis, parecida, solo que la formularon con otros caracteres. Parecía en el sentido de que para ellos lo importante es eso, en qué medida atribuimos lo que ocurre a causas internas, en qué medida yo hago las cosas por ser como soy. Esto le llaman inferencias correspondientes. Entonces, dicen que en función lo que yo hago, lo valoro en función de varios rasgos. Si es espontánea o no, o si se ve que hay unas circunstancias que me obligan, si es singular, extraña en mí o no, si es muy deseable socialmente. Es decir, si hago una cosa muy deseable socialmente, es muy improbable que sea por mi personalidad. Aunque también estoy de acuerdo, pero tiendo a quitar, no hago diferencia. O sea, las cosas poco deseables socialmente, muy singulares, espontáneas, y en el que me implico mucho, probablemente sean que las hago por ser como soy. Predictivas, son inferencias correspondientes. Otra teoría parecida. Lo primero que hace la teoría es que lo primero que hacemos es descartar que haya causas externas que la estén provocando. Una vez que la descartamos, valoramos estos factores. Otra teoría de cómo hacemos las atribuciones, Kelly. Kelly dice, lo que hacemos es como una especie de científico. Valoramos la situación de forma global y vemos una serie de variables y en función de eso le atribuimos más la conducta a los factores externos, que pueden ser un estímulo concreto que nos atraiga o la situación en sí, o la atribuimos a factores internos a la persona. Entonces dice, si la conducta que yo hago es muy distintiva en mí mismo, es decir, la hago yo y casi nadie más, si la hago en muchas situaciones o si la hace todo el mundo en la misma situación, atiendo a estas tres dimensiones y en función de eso hago una valoración. Se llama de covariación por eso, porque es una valoración casi numérica, ¿no? No es sí o no, y en función de eso tiendo a atribuir a una cosa u otra. Por ejemplo, si una conducta la hace una persona y no la hace nadie más, es muy personal. Si la hago en muchas situaciones, es muy personal. Si no la hace mucha gente, es muy personal. Bueno, habría que verlas más en detalle, pero se trata simplemente de subir o bajar los tres, digamos, contadores, y en función de eso tomo la decisión. Y Weiner dijo que lo que hacemos es, para defender la autoestima, tratar de, uso tres dimensiones, tratar de ver si las cosas que ocurren dependen, los que hemos visto antes, lugar de control, si es mío o es externo. Segundo, si ese control o esa conducta es estable o inestable, y si es controlable o incontrolable. Por ejemplo, este es añadido más tarde. No sé, por ejemplo, si... Perdón. Y están muy cerca de los años, ¿puedes acceder a los PDF de los temas 6, 7, 8? Sí, yo los que tengo los pongo ahí, sí. Ya los subiré, los PDF de estos. Del 6 no sé si tengo PDF, tengo preguntas, porque el 6 es un tema, os habéis fijado, habla de motivos primarios y son muchos detalles acerca de cómo funcionan el hambre, la sed, el sexo. Son estudios, la mayoría son datos, no tanto. Entonces, no he hecho un esquema conceptual, pero sí me he dedicado a sacar las preguntas de los exámenes para que veáis en qué nivel nos tenemos que mover y qué cosas tenemos que ver. Yo creo que es interesante, ya lo subiré. Entonces, de este último, veis que, por ejemplo, si yo creo que he aprobado un examen porque era fácil, se llama atribución externa, no depende de mí, era fácil o difícil. Es una cosa que mañana puede ser otra y no la controlo yo, es externa. ¿Estable? Poco estable. La facilidad de un examen, ya digo, a no ser que el profesor siempre los ponga fácil, entonces sería estable, ¿no? Y controlabilidad, para mí, cero. No depende de mí, el profesor, ¿no? Simplemente evalúo estas cosas y al valorarlas, el efecto en la autoestima es muy diferente, pero también es lógico. Todo lo que yo controlo internamente es estable y es controlable, me afianza, la autoestima se sostiene. Y bueno, y la última teoría de finalidad de acción razonada, que dice que, bueno, predecimos, lo importante aquí es la intención. La acción razonada, el concepto base es intencional. Una conducta que asumimos es intencionada, es mucho lo mismo, más predictiva, pero trabajamos desde este punto de vista. Entonces, según los factores personales y sociales que tenemos, los personales, los resultados que espero, que le valoro, generar una actitud, y lo social, los demás, lo que nos exigen o nos piden los demás, y que voy interiorizando en una norma subjetiva, generan la fuerza de la intención. Si yo veo todos estos factores, puedo valorar qué intención tendrá la persona, porque los podré puntuar. Dejo esta teoría hasta aquí, la miráis o lo queráis a fondo, el 6 también lo dejo, y vamos al tema de la práctica 1, que es muy fácil, para mi gusto, y muy lógico, es de esos temas que cuadra, todo cuadra. Y si os fijáis, se trata de qué efectos, cuando hablamos de motivación extrínseca, qué efectos tiene la recompensa. Primera parte del tema de la práctica. Dice que la mayoría de los resultados dicen que una recompensa, digamos, vamos a ponerlo así, más refuerzo, por fuerza, habitualmente, más motivación. Esto es una ley que se sigue casi, casi de forma lineal, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando, bueno, afecta con cierta diferencia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando cambio, o sea, una persona, un grupo que aprende con un refuerzo, con una cantidad de refuerzo, y un grupo que aprende con otra cantidad de diferente de refuerzo? ¿Se aprende más rápido o no? Los datos, ¿se aprende más rápido o no si te dan más premio en cada ensayo? Dicen los datos que no se aprende más rápido, pero sí la motivación crece más rápido. El animal que le dan más comida corre más rápido por ella. El que le dan menos comida corre más lento por ella, pero ya sabe que hay comida y sabe que hay que ir y va a la vez. El mismo número de ensayos, ¿eh? O sea, no se aprende más con más refuerzo, sino que aumenta la motivación. Nada más. Bien. Con esa base, el experimento consiste en el efecto de contraste de Crespi. ¿Qué ocurre cuando alguien está acostumbrado a recibir una recompensa por una acción y en un momento dado cambia esa recompensa? ¿Hacia más o hacia menos? Contraste positivo, contraste negativo. En principio ocurre lo lógico, pero ahora veremos que hay que explicarlo. Si baja la recompensa, baja la motivación, baja la motivación medida, que habitualmente es la fuerza de la conducta. En este caso son ratas corriendo por un laberinto, la velocidad de carrera es una medida operacional de la motivación. El efecto de contraste ocurre porque el valor de incentivo y el refuerzo cambian, las dos, que son cosas diferentes. El valor de incentivo es lo que yo espero que me va a llegar y el valor que supone para mí. Es previo a la conducta. El refuerzo es lo que me dan después de la conducta. Obviamente el valor de incentivo depende de refuerzos previos, pero el valor de incentivo da fuerza para iniciar la conducta. Influye al principio. Y el refuerzo influye al final. Da fuerzas para repetirlas en ocasiones siguientes, ¿no? Entonces, el cambiar el refuerzo en el experimento, lo que va generando es que el valor de incentivo, si era muy alto, que baje, y si era muy bajo, que suba, y hay un efecto de contraste. El que no le cambia, sigue igual, y cuando el valor incentivo baja, baja la motivación. Y por eso lo explicamos, hay que distinguir eso del incentivo y el refuerzo. Bien, el efecto de contraste lo que también es asimétrico en el sentido de que hacia menos se ha observado mejor y más veces. El contraste negativo es más efectivo, pongamos. Te bajan, el ejemplo que pone muy, muy ilustrativo, te bajan un poco el sueldo, ¡pum!, baja mucho la motivación para trabajar. Ahora, al tener un premio más arriba, pues no sube tan rápido. Quizás porque hacia arriba también hay un tope. Yo no puedo, en el ejemplo de la rata, dice, solo pueden correr a determinada velocidad, llega un momento y no puede subir más, ¿no? Bien, salvando esas diferencias, el experimento consiste en ver los datos de tres ratas. A cada una se le da una circunstancia diferente, a una no se le cambia el refuerzo, a otra se le aumenta y a otra se le disminuye, y nos dan los resultados. Los ponemos en una gráfica y vemos que se produce el efecto de contraste. En un caso la tendencia se mantiene, en otro caso hay un efecto de contraste negativo y en otro caso un efecto de contraste positivo. Se observa en los datos, la variable dependiente por la que medimos la motivación es la velocidad de la carrera. Ya decimos que todas las ratas han aprendido lo mismo. También se ve una serie de variables del experimento que son importantes tenerlas en cuenta. Para motivar a los sujetos, a las ratas en este caso, a que corran y a que coman a que corran por la comida, lo que hacemos es deprivarlas. Les dejamos sin comer un tiempo, tienen un peso establecido. Motivación de base. Todos esos conceptos que hemos visto también, ¿no? Pero ¿cómo se operativiza en el experimento? Las preguntas van por ahí. En el experimento tal, ¿qué es el...? En fin. Leerlo, entenderlo, pero es aplicar lo que hemos visto en la práctica. Si la miráis, veréis que yo creo que no tiene mucha dificultad. Y si tenéis alguna duda, la comentaremos. Y el próximo día, pues eso, el tema 6. Os voy a poner los esquemas. Espero que no se me olvide, si no me mandáis un correo. Yo subo los esquemas, no sé si en algo os pondré, si no están. Los que tengo. Así, del resto del tema tengo todos menos el 6. Los prácticos no. ¿De acuerdo? Nos vemos el próximo día. Nos vemos en enero. Hasta luego.